Think advertising on TikTok isn't for your business? Think again.
We've generated over 100,000 leads, which has converted into over 40,000 sales for our pet insurance policies. My name is Trey Farrow. I am the CEO of Spot Pet Insurance. TikTok's Smart Plus AI-powered automation takes the guesswork out of targeting, bidding, and optimizing creative. If I can advertise on TikTok, you can too.
Drive more leads and scale your business today, only on TikTok. Head over to getstarted.tiktok.com/TikTokAds.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
A ti, María. A ti, Ana. A ti, Lucía. A ti, Jimena. A ti, Guadalupe. No importa cómo te llamas. A ti, que tuviste el valor de denunciar, que tuviste el valor de acusar. A ti, te acompañamos con el corazón. A ti y a todas las mujeres que han tenido la valentía de denunciar una violación. Su dolor merece ser escuchado. Su voz merece ser respetada como no lo fue su cuerpo. Y tu búsqueda de justicia, apoyada y acompañada. Y a ti, ¿cómo te llames? Susan, con quien platicaremos hoy, no estás sola. Mereces verdad, cuidado y dignidad.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Una joven universitaria que vive en Campeche decidieron abusar sexualmente de ella.
Y a mi hija me relata que acaban de abusar de ella. Sufrió el 31 de marzo una
vez. Rodríguez, la madre de Susan.
Una madre encaró a diputado.
Susan denunció a sus tres agresores, tal y como los demás esperan que lo haga una víctima perfecta. Fue a la Fiscalía de Campeche y esperó justicia bajo el anonimato. Sin embargo, durante 5 meses eso no dio resultado.
Yo no salí con desconocidos. Uno de ellos era mi amigo.
Una joven de 22 años, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Campeche, denunció y calificó como insuficiente el avance en la investigación por su denuncia.
Porque no es algo bonito que una víctima se tenga que exhibir a tanto para hacer justicia. Me están conociendo por una denuncia, me están conociendo por una violación.
A la fecha solo uno es el que está detenido, según el fiscal. No hay privilegios ni influencias para detener a los demás.
El caso Susan.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es lunes, buen inicio de semana, lunes 4 de agosto del 2025. Soy Daniel Iturbide. Vivi, ¿cómo estás? A lo largo de los últimos días escuchamos esta denuncia de Susan desde Campeche, quien en sus redes sociales y con una profunda y enorme valentía, como lo decía yo al inicio del programa, como todas las mujeres que han denunciado una violación, sobre todo cuando los presuntos responsables pudieran o pueden o están en una situación de poder, lo hizo a través de sus redes sociales. Denunció una violación multitudinaria, una violación por parte de tres personas. Uf, es que hasta trabajo cuesta seguirlo diciendo, hasta trabajo cuesta contar la historia. Y por supuesto, aunque cueste trabajo, no nos podemos tapar los oídos, no nos podemos dejar una venda en los ojos y tenemos siempre que voltear a ver a la víctima, siempre que pedirle a las autoridades que volteen a ver a la víctima e inicien a partir de su versión una investigación. Y eso es lo que hoy en este espacio vamos a hacer.
Así es, Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Ya lo decía, Susan es una joven de 22 años, estudiante de Derecho, que denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de una violación grupal ocurrida el 31 de marzo de 2025, esto al salir a una fiesta, con sus amigos, por cierto, porque eran sus amigos, y esto hay que decirlo. Lo que hizo Susan, cabe mencionarlo, Dani, es romper el silencio a través de las redes sociales, y esto porque al final del día es un sistema que otra vez le falla a la víctima, ¿no? Fue ella misma quien, pues al no encontrar una respuesta inmediata en las autoridades, decidió romper el silencio contando su historia en las redes sociales. Y lo peor es que Esto ha destapado otros casos igual de violación, otros casos al igual que el de Susan, y es por eso que hoy vamos a platicar con Susan Saravía para que nos cuente su testimonio, pero también vamos a platicar con Luisa Elizabeth Ramírez. Ella es su mamá, y cómo ha vivido también su mamá el tema de luchar por la justicia, porque esto es lo que llevó a Susan a romper el silencio en las redes sociales, y esto es lo que, ya les decía, ha destapado más testimonios. Ella lo que dice también es que, pues hay alguien que está encubriendo, o más bien cubriendo a sus agresores, así que vamos a platicar con ella para que nos explique qué es lo que pasa en un país en donde esta historia se repite y se repite una y otra vez.
Bueno, y una vez que terminemos de platicar con Susan y con su mamá desde Campeche, haremos lo que hacemos todos los lunes: cuidar su dinerito de la mano de Maleni Padilla, hablar del dato, cuidar también la alimentación y la nutrición en este nuevo mes, en esta nueva semana, aunque parezca complicado, sobre todo para las vacaciones que muchos están disfrutando, y por supuesto todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Nos introduce a la historia de Susan, la voz de Jimena Millán.
Cada hora se denuncian en México un promedio de entre 3 y 4 casos de abuso sexual y o violaciones, es decir, 90 casos al día.
No es algo bonito que una víctima se tenga que exhibir a tanto para hacer justicia.
Desafortunadamente, en México, no basta con seguir los protocolos y alzar la voz para encontrar justicia. Susan tuvo que hablar públicamente, romper el silencio, exponer su intimidad, sus heridas, su rostro y su nombre. Pues han pasado 4 meses desde que ocurrió y desde que lo denunció, pero de sus 3 agresores, 2 siguen libres. Y su historia se ha vuelto aún más relevante, pues conforme ella ha alzado la voz, otras más le han confiado que a ellas también se lo hicieron los mismos sujetos. En nuestro país, de los 330.000 casos de denuncias recopiladas en los últimos 10 años, el 91% de los casos queda en total impunidad. Solo 28.000 han sido las que han conseguido una sentencia condenatoria.
Yo no salí con desconocidos. Uno de ellos era mi amigo. Confiar en alguien no me hace responsable de lo que me hicieron. No.
Y en la mayor parte de los casos, los abusos son cometidos por personas cercanas a la víctima. Susan y su madre han dicho con mucha valentía lo que viven las personas víctimas de violencia sexual en México: impunidad, revictimización, miedo, indiferencia y un inquietante silencio por parte de las autoridades. Los nombres de sus agresores son claros. Su posible relación con personas en la política también, lo que ha hecho sentir su caso aún más abrumador. Animarse a denunciar ya es una barrera que no muchas superan. La cifra negra es muy alta, porque como Susan ha vivido, hacer lo correcto no te garantiza nada, y al contrario, parece que lleva procesos que duelen más que alivian. Los datos en México duelen y gritan por sí mismos exigencias de justicia. Una de cada 2 mujeres mexicanas mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia sexual en su vida. Y más del 70% ha experimentado al menos una situación de violencia. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Jime, mencionabas en tu nota impunidad, revictimización, miedo e indiferencia, que creo que es a lo que se enfrentan las víctimas. Y a mí me parece increíble el caso de Susan porque, como lo decía hace unos momentos, se ha repetido en muchísimas ocasiones. Y es que la víctima tiene que recurrir a las redes sociales para que la gente le haga caso, para que las autoridades le hagan caso, porque esto es lo que pasa con el caso de Susan y lo que le ocurrió desde el 31 de marzo, es decir, desde hace muchos meses.
Sí, desafortunadamente cada vez conocemos más nombres de personas, de mujeres que se han animado a comentar en micrófonos y en lugares donde tienen que no solamente recordar, sino revivir una y otra vez la terrible experiencia que vivieron. Pero estos solamente son unos cuantos nombres, es una lista yo creo que incluso muy chiquita, en comparación a los 330.000 que hemos ido acumulando a lo largo de 10 años, y tampoco se compara a solo los 28.000 que han encontrado justicia en nuestro país. Estaba leyendo una nota justo acerca de los datos que se tienen en México, y decían que en México padecemos de una epidemia de violencia sexual donde las mujeres no encuentran justicia. Y creo que es la manera perfecta de describirlo, en el sentido de que no solamente se sabe que hay mayores casos y que aparentemente las mujeres también se están animando a decirlo más, pero no encuentran tampoco respuesta, y entonces tenemos que llegar a estos momentos y a estos micrófonos con la esperanza de que no solamente si se siguen los protocolos, ellas sí encuentren una solución.
Sí, y el tema de la impunidad, ¿no? Al final, Elia, ¿qué es lo que está ahorita en los reflectores? Y bueno, este caso ya ha sido conocido como la manada de Campeche y hace referencia justo a un caso que ocurrió en España, pero que dio muchísimo de qué hablar, ¿no? Porque al final del día lo que pasó en España es, pues bueno, un caso igual de un grupo de jóvenes que cometen pues una agresión sexual, y aquí me parece que lo más destacable del caso de Susan es esto, ¿no? Que decía como, a ver, si yo no hubiera dado a conocer mi caso, ¿cuántas víctimas más no hubiera pasado? Entonces creo que es lo que hay que reconocer, y bueno, ya estaremos escuchando pues justo el caso de Susan, Dani, Jimé y todo lo que nos tiene que platicar.
Y sabes también que la reacción que ha habido en las redes sociales, a favor, por supuesto, muchas muestras de apoyo, pero también en contra de no creerle, de dudar siempre por alguna extraña razón de la versión de la víctima.
Sí, es tristísimo como en cada video ya tiene que decir, eran mis amigos, no me fui de fiesta con desconocidos, eran personas a las que les tenía confianza, que una y otra vez tiene que repetir las cosas para que no le echen la culpa nuevamente a ella.
Y además si hubiera salido con alguien que también, no conocía...
Claro.
¿Qué?
Sí.
¿No? En fin, vamos a platicar en vivo con Susan, vamos a platicar en vivo con su mamá. Lo haremos al regresar de la pausa. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Está ya con nosotros Susan Sarabia desde Campeche, Liz Rodríguez, su mamá. Susan, Liz, de verdad no tengo cómo agradecerles la confianza, no tengo cómo agradecerles dedicarle estos minutos de su día en medio de tanto que están viviendo y que están pasando a platicarnos la historia. Buenos días.
Hola, Dani, hola, Vivi. Muchas gracias por invitarnos.
Al contrario.
Hola, Dani, hola, Vivi.
Hola. Lo más importante, lo primero que yo les quiero preguntar a ambas, a ti, Susan, por supuesto, pero también a ti, Liz, es cómo están, cómo se sienten en medio de todo lo que ha pasado alrededor de este caso.
Pues estamos, bueno, estoy cansada, un poquito cansada de todo esto, del tener que estar exhibiéndome un poquito más, pero pues igual un poquito, digamos, contenta con los resultados que se están teniendo porque estamos avanzando muy rápido.
¿Listo?
Es igual, exactamente, es algo cansado el estar yo reactivizando a mi hija, se tuvo que exponer y todo ante los medios, pero fue la única forma de que gracias a ustedes, a los medios de comunicación, estamos donde estamos el día de hoy, avanzando en el caso de eso.
Susan, esto ocurre a finales de marzo y tú decides recurrir a las redes sociales porque no tenías una respuesta ante las autoridades. Platícanos un poquito de esto.
Sí, esto ocurre el 30, en la madrugada del 31. Y quien lo hace público primero es mi mamá, lo hace público en mayo, exactamente el 16 de mayo, porque vimos que no avanzaba. Mi mamá lo hace público, ella es quien da la cara por mí, porque yo no quería salir, yo no quería hacerlo público. Entonces, mi mamá es quien empieza a salir, empieza a alzar la voz. Yo lo decido salir, decido a decir que era yo la víctima hasta hace unos días, porque pues ya era mucho mucho que no avanzáramos y que no tuviéramos una respuesta de las autoridades.
Oye, Susan, sé que ya has tenido que contar esto muchas veces y tampoco es como con la intención de entrar en mayor detalle de lo necesario, pero ¿crees que con lo que te sientas cómoda podrías platicarnos un poco acerca de lo que recuerdas esa noche y qué ha pasado desde entonces?
Yo recuerdo todo esa noche. Obviamente no puedo hablar mucho por el tema legal, pero lo poco mucho que puedo decir es que el 30 yo salí con unos amigos, salimos de antro,
Y pues estando ahí todo estaba bien, estábamos tranquilos y luego decidimos irnos a un after, que es donde suceden los hechos.
Es bien importante destacar, porque yo he visto algunos comentarios que te ponen en las redes sociales y sobra decir lo que me hacen, el nudo que se me hace en el estómago, decir que como mujeres tendríamos que tener el derecho, la posibilidad de salir a donde quisiéramos, a la hora que quisiéramos y con quien quisiéramos. O sea, a mí me parece increíble lo que decía Jimena hace unos instantes, que en cada video que tú has subido hayas tenido que decir, salí con ellos porque era uno de mi amigo. ¿Qué tienes si no lo fueran? O sea, ¿por qué tienes que justificar tú lo que hiciste esa noche?
Sí, justo es eso. Por eso decidí salir a hablar. Claro que era cansado y claro que yo no creí recibir esa cantidad de comentarios. Y lo más triste es que la mayoría son de mujeres.
Sí.
La mayoría son de las mismas mujeres que recalcan el que yo haya salido sola con hombres, que me tengo que cuidar, que claro que me tengo que cuidar, claro que me cuidé, pero vuelvo a decir, yo estaba con una persona con la que yo confiaba y en la que era mi amigo. Y si no fuera así, si no hubiera sido mi amigo, tampoco hubieran tenido el derecho de hacerme lo que hicieron.
Claro.
Sin embargo, en lo que, pues ahora en la actualidad tenemos que, bueno, tuve que salir y tuve que decirlo, porque pues ya la cantidad de comentarios sobre eso juzgándome, pues sí era una cantidad absurda.
No hace falta ser madre para entender y para sentir lo que una mamá experimenta cuando su hija le cuenta lo que le pasó. Liz.
Así es, exactamente. Esa llamada del 31 de mayo en la madrugada, 5:28 de la mañana de Campeche, 6:28 de Playa del Carmen, porque yo estaba en Playa del Carmen cuando mi hija me marca. Es lo peor que puedes recibir como madre, de verdad que sí. Y desde ese día, o sea, desde esa, ahora es, vives en shock, procesas todo y vamos para adelante, porque el miedo, o sea, son tantas cosas que vienen y dices tú, nunca pensé que nos pasara, nos pasó por algo. Realmente, como le digo a Sue, ella siendo ahorita el caparazón de muchas jovencitas que están saliendo ahorita, ella está recibiendo los golpes y las críticas, tanto en redes sociales, por mujeres y por hombres también. Sin embargo, esperemos que las jovencitas sigan saliendo y sigan dando la voz y sigan alzando también su voz, porque no solamente fue mi hija. Presuntamente ahorita ya hay, con Susi son 11 jovencitas ya, entonces realmente ya es algo que está sonando y que debe de sonar sí. a las autoridades.
Sí, y al final el día justo era lo que te quería preguntar, Susan. Has tenido una respuesta también en redes sociales a través de tu historia, y es que más mujeres han salido a hablar y que hay más casos como el tuyo.
Sí, de hecho, primero cuando mi mamá lo hace público, se acercan varias niñas, se acercan con mi mamá mencionando que pues igual le pasó lo mismo, porque cabe recalcar que este grupo es realmente un grupo grande, no solo son mis tres agresores, hay más personas que presuntamente están involucradas. Este grupo lleva años haciendo lo mismo y poco a poco van saliendo. Realmente el que yo saliera y el que yo diera la cara y el que yo dijera lo que me pasó fue como un llamado a todas esas víctimas que de este grupo que se acercaron a mí, me enviaban mensajes. Hasta el día de hoy sigo recibiendo mensajes de niñas diciéndome que conocen a otras niñas que vivieron lo mismo con estas personas, en fiestas, y no solo en fiestas, sino igual en reuniones que de la escuela o cosas así que ellos hacían con el fin de agarrar víctimas.
¿Quiénes son estas personas, Susan?
¿Tus agresores?
Estos tipos, no se les puede poner ni nombre.
Sí, que son mis agresores.
¿Quiénes son?
¿Qué son? Son Yeshua, Ángel y Jorge.
Son un grupo, decías, de la universidad. ¿Por qué las autoridades han tardado tanto en reaccionar? Cuéntanos un poco del contexto de este grupo de jóvenes del que hablas.
Este grupo del que hablo no solo son Yeshua, Jorge y Ángel. Presuntamente son más personas que sí, que se fueron con... Creo que estudiaban, por lo que me han contado, creo que estudiaban juntos antes, desde secundaria ellos. Poco a poco el grupo fue incrementando. Sí, son aproximadamente ellos como 8 o 10 personas. y ellos hacían reuniones, hacían fiestas donde invitaban a niñas con el fin de dañarlas. Pues las autoridades no han avanzado porque, como lo mencioné en mi video, pues tienen contactos. Ellos, y las chicas pues tienen miedo, vuelvo a repetir, algunas no les han contado a sus papás, a sus familiares, sobre lo que ellas pasaron en ese momento. Entonces realmente te pones a pensar si como madre estás viendo lo que tu hija está pasando todos los días, porque pues desde que se hizo público realmente han sido días muy difíciles. No me imagino ellas que están viviendo y escuchando igual lo que mi hija sube y ponen de todo, ellas solas. Realmente es eso, el llamado a que ellas salgan, den la voz, alcen su voz también. Sí. Ellas pueden, de verdad que sí.
Yo entiendo perfectamente el miedo que pudieron tener ambas para hacer este caso público, y también conocemos perfectamente cómo las redes se suelen llenar de odio sin importar la gravedad del caso, pero a partir de que lo contaron y han empezado esto de manera más pública, ¿han encontrado algo de tranquilidad? ¿Han encontrado algo positivo en este camino también?
Yo creo que lo único positivo que yo he encontrado es el acercamiento de autoridades ya federales, que se han acercado, que nos han estado brindando el apoyo, porque realmente con las locales no estábamos avanzando en el caso. Tranquilidad, pues un poquito, o sea, es algo cansado igual todo esto, ¿no? El tener que estar exhibiendo y exhibiendo para poder llegar a más personas. Sin embargo, pues sí estamos teniendo un resultado positivo. Y espero tener un poquito más de tranquilidad más adelante cuando pues se entreguen los dos agresores.
Ante esto, las autoridades locales, las autoridades de Campeche, que fueron omisas, que hicieron sobra decir todo mal, que te provocaron que 5 meses después tu desesperación te hiciera salir a las redes sociales, ¿qué han dicho a partir de que se hizo público? ¿Qué te han dicho? ¿Se han acercado? ¿Han cambiado, digamos, la estrategia, por decirlo de alguna forma?
No, realmente no hemos tenido contacto con ellos. O sea, creo que lo único que he visto es el fiscal Jackson, que ha salido a hablar del caso. Han dicho que siguen trabajando, que siguen haciendo su trabajo, que siguen buscando, pero que no han encontrado a los dos que faltan. Y de ahí en fuera, no. La diputada Delma, que es quien nos brindó el apoyo desde un inicio, ella sigue en contacto con nosotros, con nosotras. Pero no, de ahí en fuera nadie más.
Tu caso y llegó a la conferencia de prensa porque de hecho le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿tampoco reacción de las autoridades federales?
Sí, inmediatamente el viernes que nos mandaron, nos avisaron nosotros que ya, gracias a la reportera que le preguntó a la presidenta Sheinbaum por el caso de Susi, no la conozco, no sé quién es, muchísimas gracias. Es que nos inmediatamente nos piden nuestros números y todo, nos ponemos en contacto con Citlali Hernández, y desde ahí ya hay un trabajo conjunto con Citlali y mis abogadas y con nosotros, ¿no?
Vamos a hacer una pausa, Liz, Susan, y seguimos al regresar hablando con ustedes.
Muchísimas gracias, Liz, muchísimas gracias, Dani.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Calma, escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Cifra negra e impunidad. La gran mayoría de agresiones sexuales no se denuncian. Más del 90% no se reportan y solo el 69% de quienes denuncian inician carpeta de investigación. De las carpetas abiertas, alrededor del 46% no se resuelven, el 31% aún sigue en trámite y solo una pequeña fracción resulta en sentencias o castigos.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos platicando esta mañana con Susan Sarabia y con Liz Rodríguez. Susan denunció en sus redes sociales hace algunos días que fue víctima de un abuso sexual por parte de 3 sujetos, y lo hizo y decidió junto con su mamá, Liz, hacerlo público, porque desde hace 5 meses que sucedió, las autoridades de Campeche, en donde ocurrió esto, esta tragedia para ella, no habían hecho absolutamente nada.
Sí, desafortunadamente este caso, y a partir de la denuncia, que fue, por lo que entiendo, también inmediatamente a que sucedieron los hechos en marzo, se ha alargado de más, pero a partir de ahora que también ha adquirido mayor relevancia y que ya se están moviendo las autoridades, ¿qué dirían ustedes, como mamá y también como hija que tú lo viviste, que tendría que suceder para que queden satisfechas? ¿Qué sería el mejor escenario que esperan que suceda a partir de ahora?
No es quedar satisfechas, es que se haga un poco de justicia. No es el hecho de que yo quiera, es el hecho de que se cumpla la justicia para mi hija. Pido para mi hija y ahora para las chicas que están saliendo, ¿sí? Es un caso que realmente es una violación equiparada a tumultuaria. 3 agresores. Entonces realmente se pide, y lo que hemos pedido siempre es eso, que se haga justicia, que se cumplan las órdenes de aprehensión. Y hay 1 detenido, faltan 2. Entonces que cumplan las órdenes de aprehensión que sus mamás dijeron que los iban a entregar, que lo hagan de verdad. Se los pido así, se los he pedido en redes sociales desde hace mucho tiempo, hace más de 4 meses que estoy con esto, y desde que lo hice a la luz se los pedí, me dirigí a las mamás, no ahorita, de verdad que no es ahorita, antes fue todo local, ahorita ya está siendo nacional.
Susan, Liz, yo les quería preguntar acerca del acompañamiento de la universidad en donde tú estudias, Susan, y también de tus compañeros de la universidad, que probablemente también conocen a estas personas, a estos agresores.
Al menos el que conozco, estudia pero en diferente facultad a la mía. Sí, la misma universidad, pero diferente facultad a la mía. Realmente nosotros con la universidad no hemos tenido acercamiento, sino ellos tampoco, y conforme a mis alumnos, a mis alumnos, a mis compañeros, pues no los he visto porque no sabían ellos que era yo, entonces no era como que se me acercaran o algo. Obviamente mi grupo cercano es el único que lo sabía, y ellos siempre me han estado apoyando y siempre han estado conmigo, pero de ahí en fuera maestros o otros de la facultad no han tenido ningún acercamiento.
¿Cómo ha cambiado tu vida, sus vidas, desde entonces, Susan, Liz?
Pues es un cambio de 180 grados para todos. Repito, no es algo que quieras recibir, no hay nada que quieras recibir, ninguna madre, de verdad. Pero sin embargo, nos está haciendo más fuertes. Reímos, seguimos, la vida continúa. Sí, hay días que cae, pero pues estamos aquí para levantarnos. Va a ser un proceso largo, sí, muy largo, por todo, desde cuestión médica hasta cuestión psicológica. Esto es un poquito más largo, ¿no?, de lo que dura el proceso, en lo que se detienen a las demás personas, pues porque vinculado al proceso, como dijo el fiscal Jackson, en 2 meses termina la complementaria, que sería en septiembre. Entonces realmente es esa parte que tenemos que ver, ¿no? A ver cuánto dura todo esto, lo que viene, ¿no?
Tu vida, Susan, parece una pregunta absurda y con respuesta obvia, pero ¿cómo ha cambiado tu vida?
Mi vida, pues yo sé que ha sido muy juzgada después de que se hizo público por las familias de mis agresores, pero ellos realmente no saben nada de mi vida. Ellos realmente solo viven de lo que o comentan o opinan de lo que les dice la gente. Yo estuve desde el día 1 con apoyo psicológico, sigo yendo con la psicóloga. Claro que es un proceso muy cansado para mí, porque hay días en los que no estoy bien, hay días en los que estoy, pues digamos, relativamente bien. El estar con mis amigos, el estar con mi familia, el estar acompañada me ayuda bastante el estar rodeada de cariño, porque no es, obviamente a mí no me gusta estar ni hablando ni pensando del tema. Entonces el estar con ellos es olvidarme un poco, y sí ha cambiado mucho en cuestión de ya tener que estar en el ojo público. Ya yo cuando estaba con mis amigos o estábamos fuera, así yo estoy en el malecón, en cualquier lugar, ya para ellos le parecía mal porque decían
que cómo una víctima puede estar sonriendo en esta foto. Agarraban fotos con mis amigos donde yo me estoy riendo. Entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Solo porque estoy sonriendo en una foto les parece mal. Pero pues luego entendí que realmente tenemos normalizado que una víctima representa tristeza, como lo dije en mi video, y no es así. Yo no quiero que me vean con lástima, yo no quiero, ni mucho menos, busco que me vean tristes. Y yo ni dejo que mi mamá me vea triste, me cuesta que mi mamá me vea llorar, tampoco voy a dejar que el público lo vea. Y es algo que, obviamente, todo eso es frustrante porque yo no me quiero mostrar triste, yo me quiero mostrar como siempre lo he sido, Susan. Y pues sí ha cambiado mucho en esa parte. Yo ya no puedo estar normal, por ejemplo, en mis redes. Yo no puedo ser una niña normal como me gustaría, como lo era antes. Entonces, en cuestión de todo, tanto lo social, lo emocional, todo eso sí ha cambiado.
Eso te quería preguntar, Susan, porque a mí me ha llamado mucho la atención que defines esta postura acerca de no quebrarte enfrente de las cámaras como una forma de ya no permitir la revictimización, o que siempre se entiendan a las víctimas como personas que quedan derrumbadas y a quienes su vida se les destroza, y que más bien debería de ser hacia los agresores. Pero, ¿cuál ha sido también la respuesta que has obtenido ante eso? ¿Las personas te cuestionan? ¿Y para ti qué tan difícil ha sido poder mantener esta postura ante muchísimas acusaciones, múltiples medios de comunicación y pues cámaras que estamos ahorita y micrófonos que están todos dirigidos hacia tu persona?
Claro que sí ha sido muy difícil. Mi postura siempre ha sido la misma. Me he tratado de mantener firme y fuerte porque yo ya no quiero que me vean. Me cuesta todavía un poco admitir el ser víctima de un delito así. Creo que es lo que más me ha costado, y cuando me cae el 20 es cuando se me vienen los bajones. Pero porque todo mi familia, mis amigos están acostumbrados a ver a una Susan feliz, que siempre está riendo, que los hace reír, que no se queda quieta, y no me gusta ver cómo se ponen ellos cuando yo estoy llorando, o en este caso cuando se hizo en estos días que se hizo público, todos me llamaban, todos estaban cerca, tratando de apoyarme a la distancia. Y sí, es feo tener que mantener a la gente, tener que estar alejada de cómo soy.
Liz, las madres de estos dos sujetos, los que aún no han sido detenidos, la semana pasada salieron a defender a sus hijos. De mamá a mamá, ¿qué les dices a ellas?
¿Qué les digo? Lo que les he dicho desde el día que lo hice público, que luego me dirigí a ellas y les dije que los entregaran, ¿sí? Yo entiendo, comprendo su dolor como madre. Mi hija no tuvo, como Susi me dijo, ella no tuvo opción a lo que sus hijos le hicieron. Sí, ellos están pidiendo garantías, están pidiendo todo para sus hijos. Mi hija no las tuvo. Sí, ellos atacaron el cuerpo de mi hija.
¿Qué les dices tú, Susan, a tus agresores?
Realmente yo creo que no quisiera como tal dirigirme a mis agresores. Yo creo que es más a las mamás. Yo vi el comunicado de ambas señoras que lo publicaron en su perfil. Dicen que se van a presentar voluntariamente, que bueno, como dijo mi mamá, yo no tuve esa opción. A mí ellos no me preguntaron si yo quería vivir esto. Ellos tienen el privilegio de decidir si quieren dar la cara, de preparar su entrada, como lo ponen en su comunicado, de exigir garantías. Yo tuve que salir corriendo a pedir ayuda. Me senté frente a un ministerio público para contar todo lo que me hicieron. Y esto no es una campaña de violencia hacia sus hijos, esto es el pedir justicia, alzar la voz. Yo no tengo que jurar ante Dios ni ante nadie para decir todo lo que me destruyeron. Yo no leí un expediente porque yo lo viví en mi cuerpo. Y yo quiero igual decirle a las autoridades que pues realmente no se estaban moviendo desde el día uno, que ustedes supieron desde el primer día quiénes eran, dónde vivían y qué hicieron. Y aún así, no se movieron.
No hicieron nada.
No los buscaron, no hicieron nada.
Sí. Ahí el mensaje. Para las autoridades, y Susan, Liz, nada más les quería preguntar, ¿qué mensaje le dan a la sociedad?
Yo a la sociedad, a las víctimas, más que nada me quiero dirigir a ellas, salgan, alcen la voz, y aquí estamos alzando la voz por ustedes, y que claramente yo estoy abierta a recibir los mensajes de estas personas que pues les da miedo hablar.
Exactamente lo mismo, es eso, ¿no? que se siga haciendo justicia, y vamos por la pronta detención de Jorge N. y de Yeshua N.
Que así sea, y a nosotros como sociedad, el llamado urgente a quitarnos la venda de los ojos, a quitarnos la mordaza de la boca para denunciar y para exigir a las autoridades lo que un caso como esto se merece. Liz, Susan, insisto, no tenemos cómo agradecerle su confianza y haber abierto su historia y su corazón con estos micrófonos.
Muchísimas gracias, Dani.
Gracias, muy bonito día y estamos al pendiente. Estos micrófonos y las cámaras son siempre, absolutamente siempre para ustedes.
Muchas gracias.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
Regresamos 10 de la mañana con 45 minutos. ¿De qué va el dato, Vivi?
Dani, un 4 de agosto, pero de 2012, el nadador estadounidense Michael Phelps se convirtió en el mejor nadador de la historia al ganar una medalla olímpica, su número 22, superando la marca de 18 medallas que hasta entonces tenía la gimnasta soviética Larisa Lanina. Y bueno, su cuerpo fue analizado por científicos. Michael Phelps mide 1.93, tiene brazos más largos que el promedio, piernas más cortas que su torso y pies talla 14. Imagínate eso. Lo que lo convierte literalmente en una máquina para nadar. Y a mí lo que me parece increíble de la historia de Michael Phelps es que él ha dicho en muchísimas ocasiones el tema de la salud mental de los atletas. De hecho, hay un documental que habla al respecto y creo que me parece lo más increíble de la historia de Michael Phelps. Obviamente, dejando al lado, pues, obviamente, su historial de atleta y como nadador. Pero me parece increíble que él fue de los primeros que puso esto sobre la mesa, el tema de la salud mental en los atletas.
Increíble. Y ya que nos metiste a la alberca, también hay que destacar de una vez lo claro. Del equipo de clavados mexicano, ¿no? 8 medallas.
Sí, 8 medallas en el Mundial de Singapur, 7 de clavados, vaya actuación de los mexicanos Osmar, Olvera, también Randall Willars, las gemelas, Lía y...
Mía,
exacto, Lía y Mía, que son unas gemelas que tienen 14 años y que ganaron una medalla. Y también el equipo de natación artística, y hay que destacarlo, porque en el Mundial de Singapur no solo son clavados, también sí, tienen otras disciplinas como natación artística. Ahí también tuvimos una medalla, así que enhorabuena para los mexicanos. La verdad es que han hecho una actuación espectacular, sí, y ojalá que para los próximos Juegos Olímpicos le ganemos a los chinos.
Ya lo platicábamos desde el viernes. El clavado de Osmar, sí. Es que es una locura, es perfecto. Aunque uno no sepa nada de clavados, te das cuenta que ese clavado es perfecto y así lo calificó el jurado, que es duro con los mexicanos.
Uy,
siempre.
Durísimo.
Lo mismo este fin de semana con Randall, un clavado que nadie hace más que él y que le salió.
Sí, el grado de dificultad del clavado de Randall. Si tienen oportunidad, ahí nada más pongan en redes sociales para que lo vean, porque es espectacular el clavado de Randall y también el de Osmar. Y bueno, el de la historia de las gemelas Lía y Mía, que tienen solo 14 años y que han logrado una actuación espectacular. Y nada más para no dejar el tema de otro dato curioso para el día de hoy. Un 4 de agosto de 2020, seguramente lo recordarás, Dani, esta explosión en el puerto de Beirut, en Líbano.
Ah, claro.
En donde, bueno, se encendió un almacén de productos explosivos y la explosión afectó a todo el puerto. Murieron 207 personas, muchísimas heridas, y esto, pues sí, conmocionó al mundo, que estábamos en plena pandemia, aparte.
Uf, sí.
Fue algo durísimo.
La imagen impresionante de las
nunca
más
la voy a olvidar. Nunca olvidar. Sí. La explosión en Líbano, en el puerto de Beirut, un 4 de agosto de 2020.
Finanzas en Foco, para un futuro estable.
Todos los lunes cuidamos su dinerito de la mano de nuestra asesora financiera de cabecera, Maleni Padilla. Hola, Maleni.
Hola, Maleni.
Hola Dani, hola Vivi, espero estén teniendo un excelente inicio de semana. Y agosto ya arrancó y quiero invitarlos a hacer un chequeo de nuestra realidad financiera. Si gastaste más de lo planeado, no te castigues. El objetivo de tener dinero es poder vivir experiencias que nos nutren. Y si julio fue un mes de disfrute, qué bueno. Ahora nos toca hacer una pequeña pausa, mirar la realidad financiera y tomar decisiones más conscientes para reestructurar. Y te voy a dar tres claves para reajustarte. La primera, haz un corte del mes pasado. Tómate 15 minutos para revisar cuánto gastaste en julio, identifica los gastos extraordinarios y los que se repiten cada mes. Número 2, activa el modo estratégico. Agosto es un mes ideal para volver a lo esencial. Recorta lujos temporales, cocinar más en casa, ponerle pausa a compras impulsivas. No es un castigo, es autocuidado financiero. Queremos volver a tener el control. Número 3, planea lo que viene. Si tienes hijos, sabes que los gastos escolares están cerca. Si no, igual viene una nueva temporada de retos. Anticípate, ajusta tu presupuesto hoy para evitar el estrés de ya no me alcanza más adelante. Y si necesitas más guías para organizarte, aquí estamos para eso. Todos los lunes para darte los tips que te puedan ayudar a reestructurar tu vida financiera. También en redes me pueden encontrar, Maleni Padilla con doble L y Latina. Nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, Maleni.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Y también cuidamos la alimentación. Qué difícil es hacerlo después de un fin de semana. Y sobre todo en vacaciones, cuando las rutinas están pues movidas, Vivi, la verdad. Los niños, que de repente te das una escapada en fin de semana, que la gente sale más temprano. Ay, no sé, es complicado.
Sí, es que aparte, ¿sabes qué? Siguen siendo vacaciones, Dani.
Y, ¡no, falta y aparte, un mes!
Claro, era lo que te iba a decir. Los niños regresan a clases hasta
el 1 de septiembre. Falta un mes.
O sea, yo sé que, por ejemplo, hoy muchas universidades empiezan a retomar actividades, pero falta todavía un mes. Así
pero
que
en una familia, quien mueve las dinámicas normalmente son los niños.
Claro, definitivamente. Así que sí es bueno saber que cómo podemos cuidar nuestra alimentación.
Y tú nos ayudas tanto más.
Hola, Dan.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchan. El día de hoy les voy a hablar de un tema que muchas veces nos asusta. Las grasas. Sí, lo escuchaste bien. Las grasas. Pero no todas las grasas son malas. De hecho, nuestro cuerpo las necesita para funcionar correctamente. Las grasas saludables son esenciales para el cerebro. Ayudan a absorber la vitamina A, D, E y K y son clave para tener energía duradera. Entonces, ¿cuáles son las buenas? Las grasas saludables son las llamadas insaturadas, que las encontramos en el aguacate, aceite de oliva extra virgen, los frutos secos como nueces, almendras, cacahuates, semillas de chía o linaza y los pescados como el salmón, atún o la sardina. Estas grasas nos ayudan a cuidar el corazón, reducen el colesterol malo y pueden incluso mejorar tu estado de ánimo. Sí, una cucharada de aceite de oliva puede ser tu mejor aliada y aliviarte también con el estreñimiento. ¿Y cuáles son las grasas malas? Bueno, las que debemos evitar o limitar son las grasas trans presentes en alimentos ultraprocesados, margarinas, frituras comerciales y pan industrial, y las grasas saturadas en exceso, como las que encontramos en embutidos, carnes muy grasosas o productos lácteos enteros en grandes cantidades. Eso es todo por hoy. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-tomás con TH. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. Adiós.
Gracias, muchas gracias, Dan.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Bueno, hay un tema delicado este día en el país y es lo relacionado con la reforma electoral. El gobierno federal anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual será encabezada nada más y nada menos que por Pablo Gómez, quien fuera titular de la Unidad de Inteligencia Financiera hasta este fin de semana. Hoy en la mañanera la presidenta informó que Omar Reyes será el nuevo titular de la UIF. Omar Reyes es una persona cercanísima a Omar García Harfuch. Y bueno, pues se hablará y se ha hablado muchísimo alrededor y al respecto de la reforma o la probable y pronta reforma electoral.
Sí, la presidenta ya lo había anunciado desde hace ya varias semanas que habría una reforma electoral. Sabemos que va a ser presentada pues en septiembre cuando inicie el nuevo periodo en el Congreso, pero bueno, pues esto ha causado muchísimas reacciones y hoy lo que dice la presidenta es, a ver, voy a hacer una encuesta para saber qué opina la gente, sobre todo relacionado a temas electorales, porque la presidenta lo ha dicho en múltiples ocasiones, ella cree que pues hace falta una reforma electoral.
Israel Vallarta sigue siendo tendencia y todo lo relacionado con él. Tras su liberación, las reacciones no se han dejado esperar. Estuvo encarcelado más de 19 años sin sentencia. Hoy en la mañanera la presidenta volvió a hablar sobre esto. Dijo que la liberación de Israel Vallarta no fue su decisión ni del gobierno, sino de una jueza que así lo consideró bajo sus propios criterios. Esto alrededor de las críticas que ha habido sobre pues el beneficio que le da al gobierno federal esta, digamos, cortina de humo para algunos especialistas.
Así es, Dani. Operación Liberación, este operativo que realizó el gobierno del Estado de México junto con otras autoridades para desmantelar redes de extorsión en algunos municipios del Estado de México, ahora, bueno, pues han dado como un balance de los resultados, ¿no? Sobre todo en materia de construcción, porque estos grupos criminales extorsionaban a estas tiendas que vendían materiales de construcción.
Sinaloa y Harfuch son tendencia también. Fue un fin de semana violento de nueva cuenta en Sinaloa. Hubo balaceras al norte de Culiacán. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, estuvo todo el fin de semana por allá. Dio un informe sobre las recientes detenciones. En dos semanas, dijo, hubo 65 detenidos.
Lo que ocurrió en Tuxpan, allá en Veracruz, el motín en el Cerezo de Tuxpan, que dejó 7 reos fallecidos y 11 heridos. Esto relacionó también con las extorsiones, porque los reos empezaron a manifestarse y a protestar por este grupo criminal que operaba dentro del Cerezo y extorsionaba a los reos.
Muchos temas relacionados con la Ciudad de México. ¿Qué forma de llover este fin de semana en el Valle de México? Inundaciones, encharcamientos, espejos de agua, les dirían las autoridades. Un caos. Más de 2 meses lloviendo, es increíble.
No, ayer en Ixtapaluca, en el Valle de Chalco, ayer no llovió en todo el Valle de México, pero vaya lluvia ahí. Y el sábado, qué manera de llover en la Benito Juárez, yo que vivo allá. De verdad es impresionante.
Y el viernes, ¿no? Yo no estuve este fin de semana aquí, pero leía que era histórico lo que estaba sucediendo.
Definitivamente. Y hablando de temas relacionados con la capital, este tema de la gentrificación. Ahora, bueno, pues ya empezaron estos foros que anunció el gobierno de Ciudad de México, participaron legisladores, académicos y algunos vecinos, pero hay que decirlo, pues bueno, había como que mucha inconformidad porque decían que no estaban bien organizados, algunos se fueron antes de que acabara, duró 3 horas, en fin, un desastre el tema.
Oiga,
de los foros.
Usted sabe, en deportes, que se está llevando a cabo este torneo entre la Liga Mexicana y la Liga Estadounidense, la Leagues Cup. Digamos mitad y mitad de triunfos para una liga y para otra. América ganó este fin de semana, Chivas y Cruz Azul también, Pumas también ganó, pero en el marco de este torneo la árbitra mexicana Katia Itzel recibió amenazas de muerte tras el encuentro entre Monterrey y Cincinnati en la Leagues Cup. En sus redes sociales recibió varios mensajes. Las ligas ya se han pronunciado al respecto, rechazando por supuesto lo ocurrido y asesorándola legalmente.
No, de no creerse, la verdad, de no creerse. Y bueno, la actuación de Isaac del Toro, ahora que ya estamos hablando de deportes, porque otra victoria para el Torito, ahora en una carrera muy, muy importante allá en España.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi.
Gracias, buen día.
Jimé, gracias. Buenos días.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele y nos vamos con Sabina Carpenter, que también es tendencia por su presentación estelar en el Festival Lollapalooza. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.